rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 33 minutos del mediodía de este martes 29 de agosto, 18 grados la temperatura, 19 la máxima del día de hoy, la sensación térmica que supera los 20 grados ampliamente, 11 grados de mínima y las tormentas, lluvias y granizo ya vamos a estar informando que seguramente serán parte del escenario del Uruguay en pleno en el transcurso de esta jornada, con la jornada de mañana con mucho viento, con descenso marcado en la temperatura, rotan de hecho los vientos del noroeste al oeste, al suroeste, 14 y 8 las extremas de mañana. El jueves vuelve el sol, jueves y viernes sin precipitaciones y con temperaturas que vuelven alrededor de los 20 grados de máxima y 15 de mínima. Y ya sábado, domingo con tormentas y lunes y martes con precipitaciones según el pronóstico extendido de The Weather Channel para los días que siguen. Recordemos que el Instituto Uruguayo de Meteorología está pronosticando para el resto de hoy precipitaciones y probables tormentas con rachas de vientos de 60 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores. El Servicio de Meteorología Brasileño Metsul de hecho pronostica para Uruguay lluvia, tiempo severo, vientos fuertes que ellos cifran en el entorno de los 100 kilómetros la hora e incluso alguna caída de granizo, parte del choque frío y calor del cual hablábamos más temprano. Zonas de inestabilidad generadas por el calor que avanzan desde el norte y este frente frío que se desplaza desde el sur van a traer la lluvia de vuelta a nuestro país, que será más generalizada en la jornada de hoy martes, explican desde Metsul, y advierten que serán localmente fuertes incluso en zonas con inundaciones, las que ya hemos dicho, ¿no? Tanto en Canelones como en Maldonado sobre todo, pero también en otros puntos del país. Se prevé asimismo algunas tormentas aisladas fuertes, severas en el centro del país con granizo y viento fuerte, y en tanto para Montevideo y Maldonado a partir de esta tarde y hasta mañana también pronostican vientos fuertes e intensos con ráfagas que podrían superar entonces los 100 kilómetros la hora. Advierten también por el riesgo ante estos vientos intensos de árboles y daños que puedan perjudicar, ¿no?
Sí, y el INUMET extendió hasta las 15 horas esta advertencia naranja para 13 departamentos. Los lugares más afectados con todos estos fenómenos que venía comentando Daniel serán en realidad San José, Flores, Soriano, Colonia, Río Negro, Montevideo, Durazno, Canelones, Florida, Rocha, 33, Maldonado y La Valleja, el área sur del país, la más poblada también. O sea que hasta las 3 de la tarde, especial cuidado, no descartemos que el alerta pueda extenderse también un poco más llegada la hora.
Sí, y de acuerdo con el Sistema Nacional de Emergencia, la cantidad de personas desplazadas ha ido disminuyendo desde la jornada de ayer, pero lamentablemente hay que sumar a 2 más 2, 4, ¿no? Estas lluvias no ayudan en nada, así que estaremos actualizando la información. Según el organismo, eran 830 las personas que permanecían desplazadas hasta la noche de ayer. Canelones sigue siendo el departamento más afectado. Llovió, ¿no? Lo que llueve en 2 meses, en un par de días.
En un rato.
Bueno, según el último reporte de la Dirección Nacional de Tránsito, permanecían cortadas, atención, en Canelones, Maldonado, Flores, Florida y San José y Río Negro también distintas rutas, ¿verdad? Así que estén atentos para aquellos que tengan que trasladarse en el interior de la República, porque, reiteramos, la Dirección Nacional de Tránsito dice que hay algunas rutas cortadas en Canelones, Maldonado, Flores, Florida, San José y Río Negro.
El corte del suministro de agua potable en Maldonado provoca hoy la suspensión del dictado de clases en 27 escuelas, tanto en la capital, Fernandina, como en la ciudad de Punta del Este. El abastecimiento no tendrá inconvenientes en el resto del departamento. Las autoridades de enseñanza primaria adelantaron que la jornada de clase perdida será repuesta con 15 minutos que se tomarán del horario de recreo. Los chiquilinos van a estar contentos de la vida con sí, sí. Esto. El recambio de 2 válvulas de la estación reductora de Cerro Pelado, que recibe el agua desde los tanques de almacenamiento del lomo de Punta Ballena, explica el corte en el suministro de estas 27 escuelas.
Y la mesa política del Frente Amplio resolvió que dará a conocer el 4 de septiembre el fallo del Tribunal de Cuentas del Frente Amplio del vicepresidente Raúl Sendic sobre el uso de las tarjetas corporativas. Para llegar a acordar que el fallo finalmente se divulgue el lunes 4 de septiembre, se realizaron 2 votaciones más. El sector del expresidente José Mujica planteó que el informe se conociera 2 días antes del plenario, o sea, el 7, y el nuevo espacio que se difundiera 1 semana antes. Ninguna de las 2 mociones se aprobó, ya que la votación resultó un empate. Ojo, es interesante, esto ya se puede analizar, ¿no? Porque el sector que ampara al vicepresidente intenta que se conozca tan solo 2 días antes del plenario, y quienes están en las antípodas, porque el nuevo espacio con Miquelina al frente se ha puesto fuerte en la causa en contra del vicepresidente en torno a este tema, quieren que se difunda 1 semana antes.
Lo que pasa es que, Daniel, ya sabemos todos que vos tenés una escalera real, yo tengo póker de ases, sabemos lo que dicen las cartas, y evidentemente cuanto más temprano salga el informe, que es altamente probable, dado el nivel de discusión interna que sea negativo y que pueda tener consideraciones muy duras para el vicepresidente Sendic, cuanto más tiempo esté en la calle antes del plenario, es más probable que la opinión pública pueda tomar una posición en contra del vicepresidente Sendic y obligar a las bases a acompañar a lo que piensa la opinión pública. Es una posibilidad, claro. Puede realmente servir para que en esos 7 días quede todo tan claro y explicar qué pasó con los otros 59.700 no sé cuántos dólares.
Bueno,
¿no?
De hecho también hay una tercera vía, a propuesta de Miranda, se resolvió que se hiciera conocer el dictamen el lunes 4 de septiembre a partir de la hora 11 en la sede de la coalición o mediante el acceso a una nube con una clave a todos los integrantes del plenario que podríamos pensar qué clave sería. Esto lo dijo en conferencia de prensa el secretario político del Frente, Gonzalo Reboledo.
Rulo 711. Está bien. Yo pronostico que a los 25 segundos de que está en la nube,
ya está filtrado,
es recontra público, sí, muchachos, porque hay tanta gente interesada, sí, en hacerlo público.
Totalmente. Bueno, si hubiera fallos, estos serían vinculantes, pero dependerá de la voluntad de Sendic de acatarlo, que lamentablemente ya ha dicho en la previa y ha mandado a decir a sus principales escuderos, entiéndase por el ex ingeniero Leonardo de León, digo así, es una figura.
Una vez conocido como.
Y por, sobre todo, Felipe Carballo, ¿no? Hay algunos otros diputados que también están por allí saliendo, pero bueno, en este caso nombro a Carballo.
Sí, Saúl Aristimuño, que en realidad está también, con otro también. Frente abierto que vamos a ver enseguida. Sí. Pero habló Reboledo a propósito de cómo va a resolverse la publicidad de esto, no cómo va a resolverse esto, porque eso ya es otro partido aparte con varios
temas. A ver qué decía Reboledo.
La mesa política ha resuelto que este informe o este dictamen sea dado a conocer a todos los miembros del plenario el día lunes 4 de septiembre a partir de las 11 de la mañana. Esta modalidad es la que está prevista en el estatuto del Frente Amplio, esto es que el contenido del dictamen del tribunal se conozca con anterioridad por los integrantes y así hemos venido trabajando desde febrero del 2014. El Frente Amplio es un partido político y no es el gobierno, por lo tanto puede resolver sobre las actitudes o sobre la pertenencia o no, o sobre la concurrencia o no al partido político, no al gobierno.
Bien, no sé si está dentro del acta del partido, de algún texto de organización, ¿verdad? La organización del Frente Amplio, pero en las épocas de que estamos hablando, por nombrar, ¿verdad?, a insignes representantes y fundadores del Frente, de la coalición de izquierda del Frente Amplio, en las épocas de Licandro, en las épocas de Chiflet, en realidad, por más que esto. A ver, para decirlo claramente, en esas épocas, lo que decía el Tribunal de Conducta Ética del Frente Amplio era palabra santa. ¿Sí? A tal punto que cuando sabían que la palabra santa, que era en el caso Bengoa, iba a decir algo que no les iba a servir, que finalmente ratificaba la condena que después tuvo Bengoa ante la justicia, propiciaron lamentablemente la salida de estos dos gigantes del Frente Amplio, ¿no? Así fue la realidad, esto es historia, ¿no?
Sí, sí, sin duda.
Quiero decir, ahora estamos, para mí esto es como nuevo, ¿no? Digo, está bien que una ratificación del plenario, pero digo, seguramente el mecanismo ya existiera, pero reitero, era tanto el peso que tenían las figuras integrantes del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio que nadie se atrevía a discutir un fallo. Lo único que hicieron, y ahí está lo deleznable de la situación, fue que cuando sabían que el fallo no les iba a convenir para nada, no les daban insumos para que pudieran fallar. Esa es la. Digo porque ahora viste que queda como en duda que si el fallo sirve o si no. Que en realidad, no. Cuando esta persona se integraba en el Tribunal de Ética del Frente Amplio, su palabra era palabra santa.
Siempre se ha mantenido, digamos, el respeto por sus opiniones, hasta ahora, por lo menos. Sí. Hay que decir que también, bueno, el vicepresidente Sendic dijo que ningún partido político. Feliz cumpleaños, Raúl, me he olvidado decirlo.
Dijo que ningún partido político tenía
comité de ética. Hoy le salieron a contestar todos los partidos políticos, todos tienen comité de ética.
Los colorados fueron los primeros, porque ya se conocía, pero digo todos.
Pues el resto dijeron, y es bastante obvio que así sea, porque de hecho se supone que lo que digamos, digamos, propende un partido, más allá de que lo cumpla o no, pero lo que se supone que representa o quiere representar es justamente eso, claro. La mayoría ética, es decir, los usos y costumbres del momento, y que eso representa, y por tanto tiene que tener alguien que lo controle. Pero
totalmente
bueno.
De acuerdo.
Bueno, pero el sector liderado por Raúl Sendic está también, con otro frente abierto. Afirmó que la remoción del director del hospital de Rivera traerá un perjuicio tremendo al Frente Amplio. Desde el sector que lidera el vicepresidente, se respaldó ayer lunes al cesado jerarca, el exdiputado del Partido Comunista Andrés Toriani, y en cambio se exigió la destitución del gerente general de ACE, Richard Millán. Hay un lío en ACE que es
tremendo. Bueno,
tremendo.
Con todo lo que pasa,
pero no es para tremendo. Menos. Y no nos olvidemos que ACE es probablemente, si no, el mayor organismo en recibir dinero, es el segundo mayor, o el tercero. Está ahí, está en el top 3 seguro.
Sí, sí.
Es enorme la cantidad de dinero. Bueno, a Millán se le adjudica ser el gran responsable de la polémica y de sus posibles consecuencias. Quieren que Millán se vaya porque denuncia a Toriani que... que ya les vamos a explicar. Bueno, según el diputado Toriani, no es funcionario público, según lo que dice Saúl Aristimuño, sino que prestaba servicios a través de comisiones de apoyo, cuyas normas prevén la instalación de un tribunal en el que pueda defender su postura. Y eso, dijo, no se cumplió.
Es la única vez que escuché esta teoría, realmente.
Es que lo que pasa es que, a ver, volvemos al mismo negocio trucho que tiene el Estado uruguayo desde hace tanto tiempo, no es exclusividad de la actual administración, y que es el proceso de tercerizaciones y el proceso de comisiones de apoyo, que son chicanas a la ley que ellos mismos se votan. O sea, esto es así. Bueno, recordemos, Toriani fue destituido luego de que una investigación administrativa detectara que contrató a 60 médicos y a 20 funcionarios con dinero perteneciente al rubro estudios médicos, por lo que habría incurrido en una transposición de rubros al margen de la normativa. Han habido jerarcas de gobierno presos por esta situación.
Tal cual. Y ahora hay algunos médicos que han renunciado a sus puestos tratando de solidarizarse con Toriani. Uno puede tener la mejor intención de hacer esto, pero hay que seguir, como dice Vázquez, ¿no? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Esto está en el TOCAF. Si a vos no te sirve, tratá de cambiar el TOCAF. Pero la verdad, lo que Toriani tendría que haber hecho es haber dicho, muchachos,
esto no se puede hacer.
Tengo este problema, yo esto no lo puedo solucionar. ¿Cómo hacemos? A las autoridades que están por encima de él.
Claro.
Porque lo que hay que recordar es que Toriani es un cargo político. O sea, el malestar que tienen los médicos, que puede ser entendible de todas maneras en la calidad humana de Toriani, yo eso no lo estoy discutiendo, es que no le dieron lugar a la defensa. No tienen por qué. Se encontró una irregularidad que está bien clara dentro del texto de ordenamiento de las finanzas, el TOCAF. Está bien claro dentro de la administración qué es lo que no se debe hacer. Pues Toriani lo hizo. No hay, como es un cargo político de confianza, así como te ponen un día para el otro, así te quitan. No hay ninguna, no existe, ¿verdad? Ninguna otra forma. Es así.
Sí, y lo sintomático es lo del diputado Aristimuño, que está pidiendo la cabeza de quien denuncia la situación. O sea, démosle al mensajero.
Claro.
¿Cómo
claro.
se le ocurre al mensajero estar denunciando una situación como esta?
Claro.
No,
claro.
El mensajero, en este caso, Millán, desconozco, tal vez tendrá intereses personales en todo esto, desconozco, o capaz que no es un buen funcionario, no lo sé.
Y para decirlo también...
Pero hizo, sí, simplemente claro. hizo pública claro. una situación claro. que claro. es necesariamente claro. pública.
Y de todas formas, digo, el título da para el chiste, ¿no? Que la 711 diga que algo traerá un perjuicio tremendo al Frente Amplio y no son ellos, pues es realmente increíble.
Claro, es que probablemente
el
sea...
El chiste se presta
fácil,
¿no?
Si tiene un costo la situación de Sendic sea por este hombre
claro,
Millán.
Claro, también. Bueno, el presidente Vázquez destacó hoy que el cannabis tiene riesgos, pero también beneficios. Vázquez participó hoy de la actividad académica de evidencia y riesgos sobre la utilización del cannabis en la Torre Ejecutiva. Lo hizo junto a la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y docentes de la Universidad de la República. El mandatario dijo que hay mucha información, pero poco tratamiento científico sobre el tema.
Un tema trascendental, como decíamos al principio, o por lo menos fundamental, y sobre el cual se ha hablado mucho y se ha dicho mucho. Y muchas veces... hay más voluntarismo en lo que se expresa que una base científica, un rigor científico profundo que sustente muchas de las afirmaciones que hemos estado escuchando en los últimos tiempos. Y entonces nos pareció que la academia podía colaborar seguramente lo va a hacer, de manera muy, pero muy importante y muy fundamentada sobre este tema, sobre los riesgos del consumo de cannabis, pero también de las propiedades que eventualmente este producto o estos productos puedan tener sobre la salud o el tratamiento de algunas afecciones muy particulares que los médicos vemos periódicamente.
La profesora de toxicología de la Facultad de Medicina, Alba Negrín, explicó que desde la regulación del mercado de marihuana no han habido registros de casos mortales y explicó también que en el periodo previo a la regulación, entre los años 2010-2015, hubo un promedio de 60 consultas anuales por intoxicación de marihuana, lo que consideró un número bajo comparado con otras sustancias como, por ejemplo, la cocaína.
Imagínate lo que pueden ser las intoxicaciones con alcohol, ¿no? Sumas, 60 por día.
Tremendo. Bueno, los consumos problemáticos sobre marihuana están asociados al consumo como también de otras drogas, señaló la experta.
Bien, el presidente del Banco Central, Mario Vergara, admitió que el gobierno sabía desde hace 8 o 10 meses que la venta de marihuana en farmacias tendría dificultades con los bancos.
Es inexplicable igual el título, Juan. Es inexplicable.
No, el título es verdad. Yo qué culpa tengo.
Pero es inexplicable. Es inexplicable.
No puede que se supiera y no se hiciera
claro,
nada.
Claro, porque no explicaba. Digo, si decís eso, ¿qué clase de descargo es? No se explica.
No, es que no es un descargo. Bueno, me parece que en todo caso es la admisión de una
falta,
¿no?
Pero parecería como un descargo, en realidad. Dicho como un descargo, diciendo, no, mire que nosotros no somos vejigas. Nosotros sabíamos.
Claro, clarísima. Pero pensamos que era capaz que la jopeábamos, ¿me entendés? Porque, total, la banca internacional no está conectada a Internet.
El título es tremendo.
Bueno, Vergara junto al prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, van a viajar a Estados Unidos a comienzo de septiembre para analizar la problemática de la bancarización de la venta de marihuana. Les recomiendo que pasen por Colorado y California, que tienen pila de experiencia.
El trabajo ahora es seguir afinando conjuntamente con todos los organismos del sector público involucrados, incluido el BROW, a efectos de tener de manera transitoria mecanismos de comercialización en efectivo que permitan entonces implementar transitoriamente esa comercialización. Y estaba muy claro que el foco en las actividades relacionadas con la marihuana estaba sobre la mesa y que el riesgo de perder esas líneas de corresponsabilidad era real y por lo tanto el BROW tuvo que actuar como tuvo que actuar. Porque a la larga esto se va a resolver en el momento en que Estados Unidos cambie la ley federal, esa ley que inhibe a los bancos a tener estas transacciones.
Bueno, la solución final de esto es básicamente la que vienen tomando, de hecho, los países de forma puntual, que es quitar de la lista de sustancias prohibidas a la marihuana, que la ubican a sustancias verdaderamente peligrosas.
Claro.
Esto desde los años 20, bueno, durante, a instancias de una movida que hubo por empresas vinculadas a las fibras textiles.
Sí, Dupont.
Claro, pero Dupont. Pero una movida.
Con el cáñamo.
Claro, el cáñamo.
Se juntaron dos cosas. Se terminó la ley seca, hay mucha mano de obra cesante que tenía que perseguir gente, y el cáñamo representaba para los intereses de Dupont una
competencia.
Una competencia muy fuerte, y Dupont, bueno, ahí
había creado el nylon recientemente.
Hizo mucho lobby para que se instaurara esta prohibición.
Exactamente, el lobby que es absolutamente legal en los Estados Unidos, que es lo que uno va y lleva sus argumentaciones a los legisladores, diciéndole, mirá, yo creo que tenés que prohibir el cáñamo. Está bien, es cierto que es una fibra.
Los cabilderos.
Claro, es una de las fibras más importantes que tenemos, es la que trajo Colón a América, tipos del Mayflower, bla,
pero
bla, bla.
A mí no me sirve.
Pero a mí no me estaría sirviendo el nylon que viene del petróleo, que es buenísimo.
Claro.
No sabes lo bueno.
Además, se viene la campaña, hay que poner los aportes, ahí yo siempre me pongo, y es así, ¿no?
Sí, es así. Y entonces, bueno, y allí se hizo y se la ilegalizó a la marihuana que era vendida en las farmacias.
Las droguerías, como le dicen.
Exactamente, se vendía como...
Pero hablando de farmacias.
Cigarro de asmático.
Y hablando de farmacias.
Hablando de farmacias, en Carmelo, la única farmacia del departamento de Colonia inscripta para vender marihuana, confirmó que dejará esta práctica debido a que el banco BBVA le informó que cerraría la cuenta si continuaba un negocio que todas las farmacias han coincidido le servía y mucho, pero este tema de los bancos le complica la vida.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 8 minutos para las 13 horas. Seguimos adelante en este martes 29 de agosto con 18 grados de temperatura, con tormentas y lluvias aquí en Montevideo, en gran parte del país, y pronósticos, bueno, reservados en cuanto a vientos fuertes y lluvias intensas, ocasional granizo también para las próximas horas, y gran parte del Uruguay con alerta naranja y el resto con amarilla. Así que hay que estar atentos, sobre todo al final de esta jornada y a los vientos que comenzarán en la medianoche del día de hoy. Amigos, la presión fiscal del impuesto a la renta de las personas físicas en relación al tamaño de la economía viene en aumento desde el año 2010 y en 2016, el año pasado, alcanzó un máximo desde que se reimplantó el tributo con la reforma de julio de 2007. Según datos de la Dirección General Impositiva en su boletín estadístico 2016, recientemente divulgado, esta es la situación. Esto es previo al ajuste fiscal que comenzó a regir, hay que decirlo también, en enero de este año. O sea, no está contabilizado el aumento voraz impositivo.
2017 demostrará que 2016 fue un récord corto.
Claro, fue nada. Bueno, insistamos, ¿no? Toda esta imagen es previa al ajuste que comenzó a regir el pasado primero de enero, que para el IRPF implicó subas en el tributo para los tramos de ingresos que superan los 54.166 pesos uruguayos. En 2016, la recaudación del IRPF llegó a 2,96% del PBI, según los datos divulgados por la DGI, desde el 2,2% del producto que marcó en el año 2008, ¿sí? O sea, pasamos de 2,2% en 2008 a 2,96% del PBI en 2016 en la recaudación de IRPF. La reforma que reimplantó el IRPF por parte de quien era en ese momento el líder económico, que era Daniel Astori, ¿verdad?
Que sigue siendo,
muestra una tendencia creciente desde el año 2009 en adelante en la recaudación correspondiente a la categoría rentas de trabajo, situándose en el último año en 2,5% del PBI. Esto explica el 85,5% de la recaudación del IRPF. Y por su parte, la categoría rentas del capital en relación al PBI se ha mantenido constante desde el año 2012, situándose en 0,4% para el año 2016, según explica el informe oficial. O sea,
demostrando claramente que no es un impuesto al trabajo. Sí, es un impuesto al trabajo.
Claro, es un impuesto al trabajo, y demostrando además que acá paga más el que trabaja más, no el que tiene más.
En julio, la cantidad de trabajadores en el seguro de paro alcanzó 37.004 beneficiarios, lo que implicó un descenso de 8,9% en la comparación interanual, según los datos aportados por el Banco de Previsión Social al diario El Observador. Sin embargo, en la relación con un mes atrás se produjo un aumento de 4,5% en el número de beneficiarios. A su vez, en el acumulado entre mayo y julio de este año, se verificó un descenso de 12,8% en la comparación con el mismo periodo de 2016. Recordemos que el seguro de desempleo, la cantidad de gente del seguro de desempleo, no es una demostración de la salud del empleo o de la economía. Simplemente es un indicador de la cantidad de gente en seguro de desempleo. Claro. Lo que tenemos que mirar son las tasas de empleo y la de desempleo. La de empleo que viene bajando por 2 años y medio consecutivos, según dijo el propio ministro de Economía, Daniel Astori.
10 trimestres, exactamente. Amigos, según un informe de la ONU y el Instituto Internacional para la Gestión del Agua, el 38% de las masas de agua en la Unión Europea están bajo la presión de la contaminación agrícola. En Estados Unidos, la agricultura es la principal causa de polución de ríos y arroyos, la segunda en humedales y la tercera en lagos, y en China esta actividad está detrás de casi todas las aguas subterráneas contaminadas por nitrógeno. Los expertos recomiendan, entre otras medidas, optimizar y limitar la utilización de agroquímicos en los cultivos para reducir el riesgo de contaminación de las aguas, establecer zonas de protección alrededor de las explotaciones agrícolas y sistemas de riego eficientes que permitan recoger las aguas vertidas. Todas buenas ideas para la cuenca de Santa Lucía y otros puntos del país.
Sí, evidentemente aquí en nuestro país esto se da también. Es interesante lo que ocurre en China, donde tiene una crisis de agua severísima y que explica mucho por qué está tan interesado en Nepal, porque en Nepal hay una importante acumulación de agua congelada, que de hecho se está utilizando en muchos casos para el riego y consumo también. Provee a una muy buena parte de China, que tiene severísimos problemas con el agua potable. Y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa advierte que se le agotaron las reservas y reclama un incremento de 35 millones de pesos en la rendición de cuentas de 2018, que ahora se encuentra a estudio del Senado. La presidenta del INED, Alex Massey, explicó a Rompecabezas que, si bien la ley de presupuesto de 2015 le otorgaba 70 millones de pesos para el 17, 18 y 19, en la rendición de cuentas de 2016 se le otorgó finalmente para este año 63 millones de pesos.
Estamos en una etapa nueva y esta etapa nueva requiere recursos adicionales. Tenemos una buena noticia, un diputado ya se aprobó una partida para el censo. Veremos ahora qué pasa con senadores, porque sabemos que el presupuesto se tiene que resolver en las dos cámaras. Así que bueno, en eso estamos conversando, haciendo conocer a los legisladores los proyectos que tiene el instituto. Hemos tenido una excelente recepción tanto de los legisladores como del propio Ministerio de Economía, que nos recibió el propio ministro y valoró mucho el trabajo del instituto. Y bueno, queremos seguir creciendo y queremos que este instituto se institucionalice en el país como un instituto de alta calidad, que aporta datos relevantes para la toma de decisiones en el sistema educativo y que sea realmente un referente nacional para, bueno, para tener un discurso común sobre los temas de la educación.
Rompecabezas. Compacto informativo.